De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarles de nuestras cosas, de nuestros pueblos, de nuestras costumbres, de nuestras escrituras, de nuestras poesías. Y hoy tenemos aquí unos ilustres invitados. No sé qué le habrá pasado a mi compañero Juan, porque él dijo que a lo mejor no venía y intervenía desde allí, desde su casa, por vía teléfono. Así que, si no viene, compañero, buenas tardes y un saludo y un abrazo para tu mujer, que sé que tuvo anoche un pequeño percance, pero según me ha contado, no es nada. También supongo que estará a la escucha nuestro colaborador Pedro González Valle, que ya debe de estar buscando alguna de esa poesía para que pueda recitarla. Y un saludo también pues a una poeta de Pinto, Noemí, que espero me esté escuchando y pueda recitarme algunos de sus poemas. Buenas noches a todos. Hemos de decir que, como todos los miércoles, tenemos en el control a nuestro director Juan Infante, que le damos unas palizas todos los miércoles aguantándonos aquí con todas nuestras cosas. Hoy tenemos a Mari Carmen Sánchez, que ya digamos que ha venido alguna que otra vez. Ella está muy contenta porque la está viendo su hija en Inglaterra. Yo espero que nos haga una llamada y si tiene algún poema en inglés que nos lo diga también. Así que a ella la están viendo en Inglaterra. Nuestro compañero Ignacio, que ya también ha estado por aquí otras veces y que además nos falla cada vez que le digo, oye, échame una mano, vente para acá, porque mira que fulanito de tal está malo, no puede venir a cantar. Ignacio está ahí de comodín y siempre lo tenemos presente en el momento que nos hace falta. Y hoy tenemos pues la satisfacción de tener también con nosotros a un compañero del aula de poesía del Palacio de Moraclaro. No ha venido nunca. Es nuestro compañero Enrique Muñoz, no quiero equivocarme en el apellido, creo que es así, ¿no? ¿Vale? Este era uno de los que nos ponía unas pesetillas más en el contador, porque era de la antigua sevillana. Esas que todos nos hemos acordado de la familia. Pero bueno, ya está fuera, así que ya él no tiene nada que ver. Así que si la factura de la luz viene un poquito alta, ya nuestro amigo Enrique no tiene nada que ver. Eso era antes. ¿Te daban alguna comisión, Enrique?
No.
No daban comisión, ¿no?
Mira, nada.
Encima todo que cobraban no daban comisión. Vaya por Dios. Bueno, pues todos ellos nos van a leer aquí algunas de las poesías. Unas no sé si serán de ellos, otras son de compañeros y demás. Hemos de decir que nuestro amigo Enrique trae el libro más grande que hemos visto en todos los años que llevo yendo a poesía. No sé si tiene unos 6 centímetros por 4 más o menos, que no tengo ni idea cómo es posible leer en ese libro, pero él lee. Así que con él vamos a empezar, porque no sé si tiene ahí ya preparado alguna poesía, que yo no soy capaz de verla. Tiene unas letrillas que vamos. Enrique, cuando tú quieras, léenos.
¿Tiene poca acople?
No lo sé. No sé. Empieza. Si no lo tocas, no pasa nada.
Preciosa en el aire se titula y es de García Lorca. Su luna de pergamino, preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles. El silencio sin estrellas, huyendo del sonsonete, cae donde el mar bate y canta su noche llena de peces. En los picos de la sierra los carabineros duermen, guardando las blancas torres donde viven los ingleses. Y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas y ramas de pino verde. Su luna de pergamino preciosa tocando viene. Al verla se ha levantado el viento que nunca duerme. San Cristóbalón desnudo, lleno de lengua celeste, mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Niña, deja que levante tu vestido para verte. abre en mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Preciosa tira el pandero y corre sin detenerse, el viento hombrón la persigue con una espada caliente. Frunce su rumor el mar, los olivos palidecen, canta la flauta de umbría y el liso gom de la nieve. Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre, preciosa, míralo por donde viene, sátiros de estrellas bajas con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene más arriba de los pinos el cónsul de los ingleses. Asustado por los gritos, tres carabineros vienen, sus negras capas ceñidas y los gorros en las sienes. El inglés da a la gitana un vaso tibio de leche y una copa de ginebra que Preciosa no se bebe. Y mientras cuenta llorando su aventura aquella gente, en las tejas de pizarra el viento furioso muerde.
Muy bien, Enrique, muy bien, estupendo. Bueno, pues vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Hola, Antonio, soy Noemí.
Hola, España. Noemí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué bonito, cómo me ha gustado ese poema, me ha encantado y qué bien recitado, ¿eh?
Sí, nuestro amigo Enrique lo hace muy bien, estupendo. Bueno, Noemí, yo sé que a ti te gusta y te encanta leer, ¿eh?, y escribir, ¿eh?, y sé que tienes un grupo de compañeras que hacen muchas cosas en cuestión de poesía y tienen editado algún que otro libro.
Pues sí.
Dime alguno de tus poemas o de tus sonetos.
Sí, bueno, mira, hoy voy a hacer un poema libre, porque como es hoy el día de la lucha contra el cáncer de mama...
Pues sí, además yo tengo por aquí donde quiera que sea que me han puesto una banderilla, como dicen ellos, ¿eh? Sí. Y no me la quitan todos los días.
Ya.
Porque pues entonces... me salieron esta mañana y digo, qué barato sale esto de colaborar con la lucha contra el cáncer, porque no solo me han puesto la cintita esta, sino me han dado una pulserita para mi nieta, me han dado un globo, por poco más me dan la comida.
Muy bien, así eso es bueno, ¿eh? Sí. Entre todos... Monedita, se puede hacer una montañita.
Sí, sí, indudablemente la playa no se hace con sacos de arena, todo eso. Han venido a grano.
Claro. Bueno, Antonio, pues Venga. Mira, se la dedico a todas las mujeres que están en estas circunstancias luchando contra esta epidemia.
Esta dichosa enfermedad, las mujeres y en otro caso los hombres. Por desgracia tenemos
a... También hay casos de hombres, ¿eh?
Sí, mucho. Yo tengo un familiar, mejor de no haber ido siquiera a verlo, porque prefiero tener la imagen de él bueno a tener la imagen de cómo lo he visto, ¿eh? Y sabiendo que este no tenía solución, o no, pues parece ser, bueno, Dios quiera que se equivoquen los médicos. Pero bueno, la vida es así.
Bueno, Antonio, pues empiezo. No te rindas. Intenta ver la belleza en los cristales de la escarcha. No te rindas, porque es verdad que el sol sale todas las mañanas. No te rindas, piérdete en una sonrisa, disfruta de una mirada. No te rindas, tropieza, piensa, goza, y a pesar de todo, levántate y anda. No te rindas, nada es más verdad que la verdad, sin la verdad no hay nada. No te rindas, aunque el viento del norte maltrate tu vida, agriete tu cara. No te rindas. Y busca la poesía en las cosas sencillas, en unas simples palabras de amor, palabras.
Muy bien, Noemí, muy bien. Ese ya te lo había leído, creo que lo has puesto en Facebook, ¿verdad?
Sí, lo puse ayer precisamente aprovechando la ocasión.
Sí, es muy bonito, Noemí.
Sí.
¿Eh? Y bueno, tú sabes que me encanta... Me encanta cómo escribes, ¿eh? Y te leo porque algunas veces me voy a tu muro. Por una razón muy sencilla, porque a lo mejor me paso 3 o 4 días y digo, habrá puesto algo y no lo he visto, ¿eh? Y me voy a tu muro para poder leer si ha puesto algo y me lo dejaba atrás. Muchísimas gracias por tu llamada,
Noemí. Yo te lo agradezco también mucho a ti, ¿eh? Venga, a seguir con el programa.
Muchas gracias y vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Juan, que creíamos que se había quedado en casa, ¿eh? Porque él siempre viene muy tempranito. ¿Eh? Sí. Y hoy pues se ha dejado estar. Gracias y un abrazo,
Venga, adiós. Antonio, adiós.
Bueno, pues seguimos escuchando poemas, seguimos escuchando poesías, y ahora pues le toca el turno a nuestra compañera Mari Carmen Sánchez, que trae aquí su libro y trae preparada su poesía. La escuchamos todos los martes en el Palacio de Moraclaro, y hoy nos viene a recitar aquí algunos de los poemas que ella pues más le gusta. Cuando quiera, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes a todos. Pues mire, en este caso voy a leer de la profesora del taller de poesía al cual pertenezco. Se llama La Boda. ¿Va bien? Compadre, vaya una boda que esta tarde se celebra. ¿Es que usted no se ha enterado? Pues de tronío es la hembra. Hoy se casan dos amores. Muchos cantes han compartido. La guitarra y el fandango, con muchos años vivido. Llevará bata de cola, los volantes del vestido son de espuma y la salina, que se la ha tejido el río. Y unas poquitas de estrella son lunares que han caído, pa' cuando sus sones suenen, lleguen al corazón mío. Al fandango de corto quieren vestirlo, dicen que él es valiente, y de largo es su estilo. Que él es un cante grande, que no lo habrá ni lo habío. Lo apadrina la sonata y el bordón, que es señorío. Ellos serán los padrinos, le van a donar el altar, con arte y con gallardía, para siempre recordarle lo mucho que lo querían. No he visto cosa tan bella, qué colorido, qué flores, qué perfume, qué embeleso. Parece el trono de Dios cuando creó el universo. Los testigos son de fuste, seguirillas, martinete, los tientos y la soleá, unos cantes con grandeza que no se puede igualar. La luna y el sol lo llevan en un carro sin igual. Le van diciendo al fandango, si tú no tienes rival, vaya un lojazo de boda, que hasta los cielos han cerrado, y los ángeles pa' coro a la tierra han bajado. Me voy a poner el traje corto, el marsellés y el sombrero, que me regaló un torero antes de irse para el cielo. Se llamaba Manolito, por litis se conocía, su valentía fue tanta que en la tierra no cabía. Olé las lágrimas, la guitarra hermosa y los fandangos valientes, mientras que el mundo sea mundo, nunca quedarán ausentes. Muy bien. Lo siento porque me he puesto un poquito.
No, es muy bonito de nuestra profe, digamos.
Profe Pepi Molina.
Pepi Molina, muy bonito, ¿eh? Ese es muy bonito, quizás que sea uno de los más bonitos que he escrito. Bueno, pues vamos a ir
con... Pepi ha venido hoy, ¿no? ¿Eh? Pepi no ha venido, ¿no?
No podía venir porque tenía un trabajo infantil y le ha sido imposible venir. Estaba invitada, pero tenía un trabajillo y... no ha podido venir. Vamos con nuestro compañero Ignacio, que también nos tendrá por ahí preparado algunas letrillas. Cuando tú quieras.
Bueno, yo tengo aquí algo de nuestro compañero Antonio Escudero Infante. Y como estamos en otoño, pues voy a recitar una de Rosas de Otoño, otoñadas.
Muy bien.
Así es que, buenas tardes después, ¿no? He dicho buenas tardes, ¿cómo? Tengo en el alma una rosa que la riego con amor. No quiero que se marchite esta linda y bella flor. Pocas veces me acompaña por tener cosas que hacer. Y a mí me gusta tenerla donde yo la pueda ver. Cuando yo salgo de paseo, hay veces que lo consigo. Siempre la quiero y vera, su cariño va conmigo. Su cara con las señales de pasar las primaveras refleja todo el trabajo de esta vida pasajera. Igual que mi rosa son las rosas otoñales, que antes fueron quinceañeras y ahora ya son manantiales. Manantiales del amor que derrocha por doquier y no piden nada a cambio, una sonrisa, tal vez. Para todas estas rosas cuya juventud pasó, voy a pedir a los hombres que le den todo su amor.
Muy bien, muy bien. Bueno, Juan, ¿tú tienes el libro negro de Petete ahí?
Dice Antonio que te lleva el libro negro.
El misal, parece. Digo, el misal.
Estamos de luto, coño.
es verdad que
es el libro. Es el misal de antiguamente.
Es una agenda.
¿Eh? Una agenda. Pues yo le llamo el libro negro.
El libro negro, pues. Para que suena más eso.
Sí, bueno, pues es verdad que se le dije a tu mujer eso. Digo, dile que se lleve el libro negro.
Porque me lo ha dicho. Lo jodido, lo natural.
Ya está, claro, ves pues como eres obediente.
Como yo sé a lo que tú te refieres.
Ya, bueno, pues cuando quieras, léenos alguna cosita.
Luego, si no, si me toca otra ronda, sí. Pues leeré cosas del libro negro, como tú dices. Pero es que el otro día ha llegado a mi poder este libro. En la tertulia de que nosotros vamos los jueves,
sí.
Llegó Antonio, que tiene nombre de torero, como yo te digo, Antonio Márquez Millán. Fue siempre, está ya jubilado, como yo, estuvo siempre trabajando en el diario Diel, ¿sabes? En el diario Diel, y yo lo he rescatado para la tertulia, ¿sabes? Y es un tío estupendo, y el otro día se presentó y nos regaló, cada uno de los comensales nos regaló el libro.
Bueno, pues muy bien.
Y entonces, es muy gracioso porque yo a este señor lo he conocido personalmente. ¿A quién no habría conocido yo ya personalmente? Por la edad, digo, por la edad. Y ustedes lo conoceréis también. Es Jesús Arcencio.
A mí me suena.
Sí, hombre, yo creí que yo lo he conocido a Jesús Arcencio en mi época de juventud, porque regenteaba un cabaret aquí en Huelva. No sé si ustedes os acordaréis. Usted no. Usted no. Y entonces yo lo he conocido personalmente, ¿sabes? Pero yo no sabía ni que era poeta siquiera. Y al yo empecé a leer esto, digo, será Jesús Arcencio. Dice, no, Arcencio, es que por lo visto Arcencio es nombre, no es apellido.
Puede ser.
Yo no he escuchado nunca el apellido Arcencio. Y nació en Galarosa, aquí en la provincia de Huelva, sí. Pero nació en el año 1911. Fíjate, o sea que si viviera tendría ahora mismo...
O 105 años.
¿Sí? 105 años. Y yo lo he conocido. Lo he conocido ya maduro ya. Y eso.
Claro, pero tú cuando eras chiquillo.
No, yo cuando lo conocí yo no era tan chiquillo, pero al momento tendría 30 años, 30 y tantos años, tendría o más. 38, 39. Y entonces, no me da tiempo de leerlo, pero un amigo suyo, que es este señor, que me suena su nombre, pero no eso, José Baena Roja. José Baena Roja ha recopilado toda la producción de Arcencio, porque prácticamente él no tenía publicado nada. Era un bohemio que nunca se le ocurrió ni de publicar ni nada. Y este señor lo ha recopilado con correspondencias y cartas que tenía.
No había entonces, las facilidades que hay.
Exacto.
Ahora.
Y entonces...
No, pues de eso hay mucho. Yo conocí a uno, que este hombre todos los días hacía un poema. Pero supongo que habrán ido todos a la basura. He cogido un papelucho de una tienda, un papelucho, y hacía el poema todos los días. ¿Eh? Y al montón. Y no creo que haya publicado nada. Y algunos eran muy buenos. Porque cuando yo iba me leía, Antonio, mira, te leo este. Y era muy bueno.
Y entonces lo cogí y lo abrí. Por eso yo nada más que les voy a leer primero, ya tendremos tiempo de leer alguno. ¡Qué barbaridad!
Bueno, pues nada.
Pero vete, se llama Recuerdos.
Pues muy bien,
vamos a ver. ¿Y el primero que hay? Venga. Dice, fue aquí, junto a esta orilla, entre los pinos lánguidos, ella estaba sentada. Yo me acerqué temblando y balbucí unas frases que quisieron ser madrigal romántica, romántico y galano. En su cara de nardos florecieron todas las amapolas de los campos. Después, vagamente recuerdo que retuve su mano entre mis manos, que besé su cabellera de oro y que lo oí decir, también te amo. Luego el otoño y con las últimas hojas amarillentas de los álamos, su espíritu marchóse de la tierra y a mí en la tierra me dejó llorando.
Muy bien.
Bonito. Bonito.
Cosas más bonitas. Y además es una poesía. Yo no estoy acostumbrado a esta poesía, porque tú sabes, estamos acostumbrados a la poesía que van rimando los cuartetos, tal cual y eso, pero estas son como poesía de esas libres, ¿no?
Libre, sí.
Son casi prosa poética, es casi prosa poética.
Prosa poética, sí.
Son muy bonitos, ¿eh?
Es distinto.
Son muy bonitos.
Es distinto a lo que nosotros escribimos. Pero el otro día, un compañero. No sé si fue compañero o compañera, no me acuerdo exactamente, leyó una tuya Porque la estaba leyendo, digo, esa es de mi compa. Sí, tuya, el fandango.
Ah, bueno, por eso, porque se lo he dado yo aquí a alguien. Ah, exacto. Lo he traído.
Sí, yo creo que era Manoli, me parece que Manoli, la compañera de Joaquín, me parece que fue, claro, el guitarrista, bueno, el que tocaba en la U, que estuvo aquí. Vamos a recibir una llamada antes de empezar con otra poesía. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas noches, señores.
Hombre, don Pedro.
Encantado de saludaros a todos. Bueno,
hemos de decir para los que no estuvieron aquí la vez pasada,
sí,
que nuestro compañero Pedro fue premio de poesía en el País Vasco. Sí, y ya es difícil, lo dijimos aquí, naturalmente Juan estaba, lo que no sé si los demás estaban o no estaban.
Sí, sí, sí.
Fue premio de poesía, y yo le decía a él cuando lo felicitaba que ha debido ser muy buena la poesía para que en el País Vasco, compitiendo con vascos, le dieran el premio a él. Eso es difícil, y él lo ha conseguido. Así
bueno,
que
eso...
no empiece con el eso, ¿eh?
No
vayamos
no,
a tontería.
No tiene tanto mérito, Se trata de hacer...
No, que va, no tiene mérito. Anda, te puede ya, hombre. Jolines, no me digas que no tiene mérito, ¿eh? Vamos, como si viene aquí, por ejemplo, un chino a cantar fandango y se lleva el primer premio. Ya tiene que ser bueno.
Mérito tu libro. Ese sí que tiene mérito.
Un montón.
Sí.
Venga ya.
Sí. Bueno, mira, yo tenía preparado uno, que no es aquella, porque aquella a la que me dieron el premio creo que ya la he leído aquí. Tengo la voz un poco tomada, ¿eh?
Sí, ya. Ahora está de cachondeo por ahí.
No, mira, ayer estuve en La Rioja, pero no, de excursión, y lo pasé muy bien.
¿Ah, sí?
Pero no me excedí.
Ah.
No me excedí, no. Estuve en la capital del champiñón, donde más champiñones se produce en toda España.
Mira, yo prefiero Grumelo, ¿qué quiere que te diga?
Sí, ¿tú prefieres jamón de Aracena, ya lo sé.
Sí, también.
Hombre, yo me sumo a la enhorabuena que se le ha otorgado a Huelva,
porque
la capitalidad de la gastronomía. Eso es algo que debe enorgullecer a todos los onubenses.
La verdad es que sí, que nos enorgullece, empezando por ti y terminando por cualquiera de los que estamos aquí.
Sí, sí.
Lo que yo no sé exactamente en qué va a consistir todavía, eso no lo tengo yo muy claro. Yo
bueno,
creo que lo irán explicando poco a poco.
Sí, hombre, para haberle dado el premio tienen que haber presentado alguna ponencia,
alguna
o algo.
Una propuesta buena han debido de presentar.
Exactamente. Mira, tengo una poesía que me parece que es un poquitín larga, y no tiene nada que ver con esas poesías románticas ni nada de eso. Es una poesía, yo diría que está relacionada con la historia de España.
Pues muy bien, porque creo que ahora que la queremos romper,
¿sí?,
a ver si somos capaces de pegarle todos los pedazos.
Bueno, pues mira, cuando quieras empiezo.
Pues cuando tú quieras.
Bueno, dice, oímos frecuente, bueno, la titulo, ¡Viva la República! ¿Qué república? Oímos frecuentemente este grito exacerbado, pero quien lanza ese grito, ¿conoce la historia acaso? Para lanzarlo es preciso tenerlo todo muy claro y no dejarse llevar por progresismos prestados. Y no seré yo quien juzgue si el sistema es bueno o malo, solo que las españolas fueron rotundo fracaso. La primera no llegó a durar siquiera un año, y en 11 meses tan solo, 4 presidentes, 4. Esos 4 presidentes a 6 gobiernos nombraron, con ministros de consenso, pero que nada arreglaron. Don Estanislao Figueras fue el primero en ser nombrado, y pasados 4 meses no quiso seguir mandando. Don Francisco Pi Margall la presidió breve plazo. 37 días duró, porque se vio desbordado. Don Nicolás Almerón, filósofo destacado, durante 50 días fue presidente, y honrado. Dimitió por no firmar la muerte de un condenado. Fue fiel a sus convicciones, que las antepuso al cargo. El cuarto presidente fue un orador afamado, don Emilio Castelar, de los 4, el más centrado. La presidió 4 meses, 100 días, por ser exacto, pues el general Pavía puso fin a su mandato. No es cierto que el general fuera montado a caballo al Palacio del Congreso. Fue un coronel a su mando. Pavía no deseaba dar ningún golpe de Estado, sí el impedir la censura a un Castelar moderado. Cuando a la fuerza llegaron al Congreso, el Congreso había votado y el general puso fin a un periodo un tanto aciago. En la Segunda República, el periodo fue más largo, pues faltaron 13 días para cumplir 8 años. Niceto Alcalá Zamora, presidente, fue nombrado una vez que Alfonso XIII de España se hubo alejado. ocupó la presidencia 5 años casi exactos, con elecciones frecuentes y en gobiernos muchos cambios. Su sustituto fue Azaña y Diego Martínez Barrio, que lo fue interinamente en dos años. Presidentes de gobierno, más de 10 fueron nombrados, empezando por Zamora, con Negrín finalizando. Zamora, Azaña, Lerroux, Diego Martínez Barrio, Chapaprieta y Porcela, José Giralda, el cubano. Después, Casares Quiroga. Tras este, Francisco Largo Caballero y Juan Negrín, que fue el último en el cargo. Sin posesionarse alguno, ¿cómo estaría el patio? Presidente de las Cortes hubo también unos cuantos, cada uno de su color, algunos entreverados, un verdadero amasijo de pensamientos cruzados. Cada cual iba a su rollo y el pueblo todo enrollado, se cambiaba de chaqueta como quien fuma un cigarro. Los desórdenes que había, nadie decidió atajarlos. Unos por falta de miras, otros por beber del caldo. Enfrentamientos continuos entre personas y bandos, con resultado de muertos que en la calle iban quedando. Hubo quema de conventos, y a muchos curas mataron. Las izquierdas y derechas, cada cual se iban linchando. Incluso en el Parlamento hubo quien fue amenazado, y pocos días después lo mataron de un disparo. El diputado en cuestión no es que fuera ningún santo, tampoco sus asesinos, que fueron guardias de asalto. Y mientras tanto el gobierno, ¿qué hacía por evitarlo? Nada, puesto que el poder se les marchó de las manos. ¿Podía seguirse así? Si se podía, ¿hasta cuándo? No debía la República seguir más tiempo sangrando. Lo que sucedió después vale más en olvidarlo, ni tampoco lo anterior al alzamiento de Franco. Con un presidente fuerte pudo aplastarse en el acto, mas las luchas intestinas les tenían ocupados. El 19 de julio fue Casares relevado por Diego Martínez Barrio, que no pudo reemplazarlo. José Giraldi Pereira, el día arriba citado, fue designado por Azaña como y tomó posesión del cargo. Un día y 3 presidentes, con lo que estaba pasando. Solo así conseguirían sus fines los sublevados. Yo pregunto, ¿qué república? Si lo pregunto es por algo. No me sirven como ejemplo las españolas, lo aclaro. La de Irlanda o la de Francia sí resultan de mi agrado. La federal de Alemania o la helvética, si acaso. ¿República a la española? Me da miedo hasta pensarlo. Nombramos un presidente y después viene otro Franco, otro general Pavía. Pregunto por otro lado, ¿qué mérito tiene el rey para ser el jefe de Estado? ¿Ser nieto de Alfonso XIII o acaso, te lo hice cuando estaba Juan Carlos, o acaso ser educado bajo la atenta mirada del dictador ya finado? Es comparación odiosa, por eso intento evitarlo, comparar a la República con nuestra forma de Estado. Los tiempos son diferentes, el pueblo es más ilustrado, pero siempre habrá políticos con tendencias al pasado. El cambiar por el cambiar no parece el mejor trato, y si alguien lo pone en duda, su entendimiento no es largo. Lo cierto por lo dudoso no dejes nunca, paisano. Y la historia conocida aconseja bien pensarlo. Que sí, viva la República, pero sin ojos cerrados, sabiendo qué es lo mejor y hacia qué destino vamos.
Muy bien, Pedro. Nos has dado toda una lección. Es una lección, Pedro. Es una conferencia sobre...
Él.
Sí, esto es de Pedro.
Sí.
Pues es una lección de historia, Pedro.
Eso, ya quisiéramos que muchos de nuestros escritores y de nuestros poetas hicieran cosas tan maravillosas como esa que acabas de leernos, Pedro. De verdad, te lo digo de corazón, ¿eh? Tú lo sabes.
Si os ha gustado, me alegra mucho.
Nos ha encantado, Pedro. Es extraordinaria. Qué lástima que estés allá tan lejos y no puedas estar aquí en nuestras tertulias poéticas de los martes.
Hombre, ya me gustaría a mí también, claro que sí. Sé.
Pedro.
Dime.
Que un segundo. Que en mi entretenimiento genealógico.
Sí.
Miraba allí unos papelotes que tengo y eso. Sí. Juan Manuel y José. José son hermanos tuyos.
No, yo soy hijo único.
Entonces son primos.
Soy,
¿no?
fui mellizo, pero ya mi hermano murió.
Entonces Pepe González Valle. Y Juan Manuel, el que estaba en el banco con Motero, ¿eso que son primos tuyos?
Esos son familias, eran primos de mi madre.
Ajá.
Ya, de mi madre. Ya. Que mi madre se apellidaba Valle.
Claro, claro. Es que yo he conocido a Pepe Valle, que era facultativo de Minas.
Sí, sí.
Sí, señor. Bueno, muchas gracias y no entretengo a la reunión.
¿Sí? No, me alegro que lo
haya sido en el movimiento, ¿eh? Estamos aquí esta mañana.
Está muy bien, Pedro.
Gracias, Pedro.
Pedro, yo no estaré aquí, todavía no se lo he dicho ni al director siquiera, no estaré aquí el próximo miércoles.
Sí.
Porque me ha salido un viajito.
Ah, bien.
Y voy a estar muy cerquita tuya, vamos a estar en Burgos.
Mira, tú siempre me pones la miel en la boca y luego me la retiras.
Así que, no, si no falla nada, estaremos ahí el domingo o el lunes en Burgos, ¿eh? Nos ha salido una cosa muy, bueno, esto no es para decirlo, ya lo hablaré contigo, muy bien de precio. Y voy con un amigote. Lo que quiero decirte es que si tienes ganas de acercarte por Burgos...
Mira, da la... Bueno, iba a decir una barbaridad...
Iba a decir la puñetera, casualidad, ya está.
Casualidad de que tengo una reunión de los presidentes de asociaciones de jubilados en La Rioja, 2 días.
¿Pero qué? ¿El domingo y el lunes o el sábado y el domingo?
El sábado y domingo.
Sábado y domingo. Bueno, pues de La Rioja después te vienes el lunes para Burgos.
Bueno, ya le diré. Si puedo, no tenga para la menor duda de que me acercaré con mi contraria a verte.
Vale, pues nada, estaremos por allí. Avísame con tiempo.
Pedro, yo creo que va a colocarse en Radio Pirenaica, ¿eh?
Oye, pero eso no estaba en Rumanía, ¿dónde estaba?
Estaba en los Pirineos.
En clandestinidad.
Estaba en los Pirineos, estaba en Andorra, creo, ¿no?
Andorra.
Estaba en Andorra.
Aquí se queda en Pirenaica. Yo me acuerdo todavía de aquella, era el chavalín de nada, pero lo escuchaba. Cuando salía la pasionaria y compañía también, sí, de vez en cuando.
Sí. Más de uno la hemos escuchado. Yo era pequeñito, desde luego, cuando... ¿Tú también la has escuchado, Ignasi?
Sí,
sí.
También,
¿no? Estación Pirenaica, yo no sé qué, Pedro, Estación Pirenaica, ¿eh?
Perdona, yo soy un componente de aquí del grupo. Entonces, ¿dónde se puede ver esa poesía que te acabas de decir?
En ningún sitio, porque no la tengo publicada.
No, pero vamos a hacer una cosa, Pedro.
Dime.
Me la mandas por correo.
Vale.
Claro. Y después, pues, hago copias y se la doy aquí a los compañeros.
No te quepa el nombre de que lo haré con mucho gusto.
Vale.
Muchísimas gracias de mi parte.
Vale. Pues nada, un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta ahora. Nuestro amigo y compañero Pedro, extraordinaria persona. Qué fantástico. Esos son de los amigos estos que están siempre, están cerca aun estando lejos, ¿eh?
Claro.
Porque el amigo muchas veces no es aquel que está pegando a ti, es que cuando lo necesitas no está, sino aquel que siempre está, aunque esté lejos. Y Pedro es uno de esos amigos, uno de esos que sí, que está muy lejos, está a 1000 kilómetros, vale, pero está cerca. Bueno, seguimos. Aquí el amigo Enrique, yo creo que tenía ya un papel, no es el librito, ahora me saca una nota un poquito más amplia, que ya incluso la podemos ver, la otra ni con lente siquiera era capaz de verla. Enrique, cuando tú quieras, pues léenos por ahí. ¿Esa es tuya?
Sí, vale. Esta es una poesía muy antigua, cuando yo era chaval, y que entonces algunas veces teníamos amor platónico.
Bueno, eso tenemos mucho.
Ese me ocurrió.
A estas alturas ya no nos queda la maquesa.
Bueno, en aquella época era muy corriente, ahora no tanto porque es fácil tener compañía y ligar. Vamos.
Sí.
Pero en aquellos tiempos sí se miraba más cuando no podía uno acercarse o lo veía desde imposible. Se titula Dolor y dice así. Ya sé que es una locura, lo sé, pero no hay remedio. Puedo mandar en mis ojos, en mi corazón, no puedo. Cuando en las noches estrelladas he mirado los luceros, los he querido alcanzar, aunque sé que es solo un sueño. Igual me pasó contigo. Como una diosa en los cielos, tú reinabas en las fiestas, mas yo al verte quedé preso. En el mirar de tus ojos, en el color de tu pelo, yo no soy el responsable de querer como te quiero, pero yo sufro el castigo de mi corazón de fuego. ¿Qué te puedo yo ofrecer, mi vida, si nada tengo? tan solo mi corazón. Eso no vale dinero. Tú seguirás tu camino, yo seguiré mi sendero, y nos irá separando más cuanto más caminemos. Bien sé que es imposible, mas te seguiré queriendo y soñando con tus labios y acariciando tu pelo en las trenzas de la brisa, ya que nunca podrá hacerlo en la senda silenciosa de tu verdadero pelo. Te miraré en las estrellas, te suspiraré en el viento, y tú serás el dolor que atormentarás mi sueño. Porque te adoro y te adoro, porque te quiero y te quiero.
Muy bonita.
Precioso.
Bueno, yo por lo menos voy a leer una, ¿sí? Como aquí el compañero estaba leyendo una de los otros. Para las otoñales yo voy a leer el otoño, ¿eh? Este va a ser el otoño templado. Dice así: llega el otoño, templado, agarrándose al verano con quien quiere pasear y cogido de la mano. Pero el verano no quiere prolongar más su agonía y lo deja marchar solo, quedando en su lejanía. Caen las hojas ya caducas de los árboles añejos. Algunos tienen perdido el corcho de su pellejo. Llega el viento en remolino, amontonando las hojas, en rincones o escondrijos o allá donde se le antoja. La lluvia va entaponando los desagües callejeros, rompiendo las cañerías, abriendo nuevos agujeros. Sale el sol de los abuelos en las plazas pueblerinas y los patios de macetas con paredes blanquecinas. Acuden a los colegios con los carritos pesados esos enanos pequeños que el corazón han robado. Entre nubarrones negros se divisa el azulado del cielo que está esperando la luna por los tejados. Se derriten nubes grises, dejan caer su receta y van llenando los charcos y levantando losetas. Llegan los primeros brotes al borde de los caminos. Crecen las primeras flores al paso de peregrino. Se van sacando el abrigo, se recoge el bañador, se limpia la chimenea. ¡Ay, otoño soñador!
Bueno, te llamas Enrique, ¿no?
¿Enrique? Enrique Muñoz.
Muñoz. Pero ese comentario que tú has hecho, que nos ha pasado casi a todo el mundo, ¿no? Y yo me acuerdo...
Es real.
Sí, hombre, claro que es real.
No nos atrevíamos a acercarnos, claro, porque creíamos que nos iba a decir que no.
Que no, exactamente.
O por timidez, cosa que se ha perdido.
Y yo me acuerdo de un día, yo te la tengo que tener por casa. Y yo, a mí me ha gustado siempre mucho Rubén Darío. Y entonces me acuerdo que empezaba esa poesía que yo le dedicaba a aquella mujer, que todavía vive como natural, imitando los versos de Rubén Darío. Y yo empezaba la poesía, decía: refugía en la fiesta tu traje escarlata. Así empezaba la poesía.
Sí. Bueno, pues vamos a escuchar aquí otra...
Bueno, bonita no, que para mí era peor, ¿no?
Vamos a escuchar aquí a Mari Carmen, que supongo que tendrá también otra preparada por ahí.
Sí, voy a leer una también de Pepi Molina. Bueno, esta se titula Nostalgia. La gente me aconseja que yo te olvide, pero es que no comprende que yo te quise. Mi alma con tu alma sigue unida, te recuerdo de noche como de día. El arrullo del viento me da en la cara, recuerdo tu sonrisa cuando me hablabas. Aquel altar bendito en que nos casamos y tu beso primero bajo los álamos. Fue en el mes de mayo, se perfumaba el campo con azahares del limonero en flor. Aquella tarde yo me abrazaba a ti con mucho miedo, ya que había un testigo, era un lucero. Tú te marchaste, pero no importa, te siento conmigo a todas horas. El tacto de tu piel no lo he olvidado, en nuestra habitación está tu cuadro. Cuando te miro, lo sé a ciencia cierta, estás conmigo. Aquella rosa roja que te gustaba está dentro del libro que me acompaña. Algunas veces siento como que lloras. La beso tanto que se ha borrado las letras de este libro que quiero tanto. La gente que me diga que no me importa, yo no te olvidaré nunca como a la rosa.
Ven a verme en el sueño, que yo te espero. Tú siempre serás joven y yo envejezco. Aunque peine cana, seré la misma, para quererte siempre mientras yo viva.
Esa es la que le hizo a su marido, me parece, Pepi.
Sí, sí,
¿no?
Sí, esta se la dijo. La leí, Pepi la ha leído otra vez aquí.
Aquí, exacto.
Muy bonita, muy bonita.
Pues yo, sin saber lo que ella se lo dedica a su marido, yo se la dedico al mío.
Sí, pues muy bien, estupendo. Siempre está en nuestro recuerdo.
Para mí
por su buen humor.
Siempre.
Tío fantástico.
Buena persona.
Sí. Bueno, Ignacio, ¿qué es lo que tienes por ahí?
Bueno, pues yo tengo otra también de tuya, de Antonio Escudero.
No te preocupes de quién es, tú léela y ya está.
No, hombre, pero vamos, siempre hay que... Es un buen libro que tú has escrito aquí, hay que darle publicidad.
Vale.
Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo.
Pues se titula... Escucha, tú no sabes quién me está haciendo la mayor publicidad.
Sí.
Ustedes conocieron, como es lógica, a mi nieto que fue a leer allí.
Claro.
Bien, vale. Yo no sé cómo se la habrá arreglado, habrá llevado el libro al colegio. Le ha vendido un libro a la maestra, le ha vendido un libro, ha vendido un libro a tres o cuatro niños. Abuelo, dedícale este a mi amiga no sé qué, abuelo. Digo, ay, mi madre, el mejor representante. Vamos.
Pues muy bien.
Hombre, cuando el nieto no se acuerde del abuelo, ¿de quién se va a
acordar? Además, el abuelo estuvo en el gremio, yo creo que ha sacado un poquito la rama de venta.
Yo qué sé, digo, qué buen vendedor.
Además, ya te dije ayer de que este libro tiene uno en Murcia y otro
sí.
en Córdoba.
No, sí, lo tenemos muy bien repartido.
Ha salido por toda la parte de la península. Bueno, este se titula Guerra de Amor.
Vaya.
La luna no se veía, una nube la tapaba. En las afueras del pueblo, mis ojos le contemplaban. Con aquella noche oscura, me emborraché de sus labios. Fueron pasando las horas como hojas de calendario. Yo era un chiquillo, empezando, me enseñó lo que es querer. Bebí todo lo que pude de aquella bella mujer. Mis manos torpes de niño no sabían dónde andaba. Ella, maestra del arte, el camino le enseñaba. Se fue quitando la blusa que de verano llevaba. Yo refregando mis ojos, mirando lo que pasaba. La imité, no sé por qué. Con mi jersey colorado le dibujé un corazón sobre sus pechos dorados. Hablar, hablamos poco. De mí no salían palabras. Ella me dijo, te quiero, escrito en mi piedra pizarra. Se fue quitando la nube y alumbrándome la luna. Fue un alumno aventajado, con lección tan oportuna. Aprendí con prontitud, besándole su mejilla. Y mis manos recorrieron su cuerpo hasta la rodilla. Me venció el sueño y cansado me dormí sobre sus pechos. Mis manos se deslizaron en busca de su berbecho. Me ganó muchas batallas en el arte del amor. Al final de la contienda, la guerra la gané yo.
Bueno, qué tío tan fuerte, ganó la guerra.
Bueno, vaya, este va a ser el libro negro y ese como lo va a llamar.
El rojo.
El libro verde.
Pues este sí, es verde, mira.
Sí, no.
Bueno, pues tú sigues con el negro.
Pues en el libro negro me encontró a mí tú. Yo le pongo así una fechilla de recuerdo, ¿no? Del 99.
Pues, sí, pues muy bien, porque yo no pongo nada. Y muchas veces no tengo ni idea.
¿De a mí me gusta todo lo que escribo, pongo datos, porque luego...
Soy muy malo.
No sabe cuándo lo hizo.
¿Sabe? Y eso sería... Y claro. A mí me gusta de vez en cuando lo que escribo de borrador y eso, le pongo claro. Siempre un recuerdo.
Y lleva razón.
¿Claro?
Porque yo soy muy perro, y lo reconozco. Me puedo llevar un año entero sin escribir ni una mala letra. Ahora me ha dado más a la dura esta, y me he puesto a escribir unas pocas. En tres o cuatro días he escrito seis o siete. ¿Sí? Que no sé si son buenas, malas o regular.
Pero las has hecho tú.
Claro. Sí, de vez en cuando hay algunos valientes, como aquí Ignacio, que se atreven a leerla.
Mi padre decía que un papel sin una fecha, no es ni papel.
Ni papel siquiera, ¿no?
Decía mi padre. Cuando yo le preguntaba una cosa, ¿y esto qué fecha tiene? Y digo, claro, es que se me olvidaba. Claro. No se puede olvidar. Claro. Se te podrá olvidar otra cosa. Firmarlo,
sí.
Poner tu nombre, pero la fecha, esa hay que ponerla siempre.
Claro.
Bueno. Esto se lo decía yo a mi... Nosotros vamos mucho a Santa Eulalia, a la romería de Almonacera Real.
Uh-huh.
Y entonces yo le hago muchas poesías a Santa Eulalia. Incluso tengo una promesa hecha de que todos los años le tengo que hacer un fandango nuevo. Y además tengo que cantárselo en la ermita cuando llega en su procesión. tengo que cantárselo en la ermita sin guitarra ni acompañamiento, a capela, como dicen los cantadores, ¿no? Pues esto se lo hacía yo y decía, me lo decía mi abuela cuando yo era chiquitita, esto lo dice una niña como natural, me lo decía mi abuela cuando yo era chiquitita, acércate a la arguijuela y reza a la santa en su ermita, porque la arguijuela es la finca donde está enclavada la ermita de Santa Eulalia. Santa Eulalia tiene un río, una ermita y una fuente, un fandango muy sentido y el cariño de su gente. Dice, Eulalia tiene una ermita y aroma de mil olores, en medio de las encinas sobre una alfombra de flores. ¿Te acuerdas del fandango aquel de...? Eulalia tiene una fuente que llaman del agua buena, un río que forma corriente donde yo lavo mi pena. Eulalia tiene un fandango antiguo como la tierra, que el aire lo va cantando en el eco de la sierra. Eulalia tiene una gente que la quiere de verdad, y el pueblo más competente, al Monasterio Real.
Sí. ¡Ale! El libro es fabuloso.
Donde se perdió el niño, ¿no?
No vaya a perderlo.
Camino de Santa Eulalia.
Camino de una niña se perdió.
Sí.
Virgen de la Candelaria, si me la encontrara yo, una sábela. Pues muy curioso porque ese fandango tiene que ser de los primeros fandangos que existieron de Santa Eulalia.
Sí,
porque resume, según el cura Antonio Rioja, que ya no vive, que era del monasterio, decía que ese es el motivo de eso. Y eso de la niña, camino de Santa Eulalia, una niña se perdió. Antonio Rioja mantenía la teoría de que los arrieros de aquellos tiempos utilizaban unos amuletos de barro con la efigie de Santa Eulalia, que como Santa Eulalia dice que cuando se la encontraba el cabrero le cosía por la nariz una guita, y los arrieros lo llevaban colgando en los aparejos de las bestias para que Santa Eulalia los librara del asalto de bandoleros y de eso. Y entonces decía Antonio Rioja, mantenía la idea de que una de esas figuritas de barro es la que se pierde en el camino de San Miguel, y allí donde el pastor se la encuentra, ¿comprende? Y claro, como es una fiesta de eso, y aparece ya la devoción. Tú sabes que todas las teorías de la aparición de la Virgen y la aparición de los santos son así. Un pastor que iba por el campo, está. ¿Comprende? Pero dice Antonio Rivadier, tienen como una base verídica.
Sí, puede serlo, ¿por qué no?
Sí, señor.
Probablemente todos llevaban.
Los llevaban los arrieros colgando. Sí. En los aparejos, y iba cosía la figurita de barro, iba con una guita por aquí por la nariz, porque el cabrero que se la encontró en la leyenda, cuando se la llevaba a su casa para dársela a las chiquillas, la que se había encontrado, Santa Eulalia hacía el milagro y ya no estaba en la alforja, ni en la mochila. Y entonces ya, y es cuando ya se empieza la devoción en Santa Eulalia.
Todas las leyendas tienen algo de verdad.
Hombre, claro, todas las leyendas tienen un ápice de verdad, todas, y es la base, claro está.
Mi pueblo, al principio era el hornillo.
¿El hornito?
El hornillo, o el hornito.
Sí, hornillo, bueno, hornito.
Si lo lees, te pone el hornillo, y si lo decimos de palabra, como decía mi abuelo, el hornito.
Sí,
pero
sí.
Bueno, más o menos un
hornillo, sí.
Me decía una persona mayor, ¿por qué vino después lo de Santa Bárbara? Bien, hay algunas teorías. Una de ellas es que, como somos frontera con Portugal, trajeron de Portugal una estampa de Santa Bárbara. Estamos hablando del 1400 y pico, porque nace en 1500, ¿no? Entonces, no había prácticamente ni una imprenta que hiciera una figura. ¿Qué es lo que podía hacer? Pues una estampa pintada a mano, casi seguro. Y me decían que el nombre de Santa Bárbara vino porque esa estampa.
¿Cómo le llaman a Santa Bárbara en Portugal?
Puede ser que sea Barbola, no lo sé.
¿Barbola?
¿Barbola? Sí. Puede ser que sea Barbola. De hecho, en Santa Bárbara hay una asociación que pone Barbola. Porque, como éramos frontera, posiblemente algunas veces, y todo era escrito a mano, algunas veces, al poner Bárbara, podían poner Barbola. Pero Barbola, en realidad... También puede venir el nombre de Bárbara, Santa Bárbara, porque sobre la sierra de Aracena y picos de Arroche y demás, hay unos cabezos que le llaman los cabezos de Santa Bárbara. No sé si pudiera darse el caso que viniera también el nombre de ahí. Pero bueno, yo
bonito,
yo creo que la de Tarsi también es Santa Bárbara.
No, no, o sea, Tarsi es Tarsi, pero la pero patrona, no la, patrona es Santa Bárbara. Sí, pero no tiene nada que ver.
Bueno, pero es la patrona.
Sí, la patrona, sí, la patrona es Santa Bárbara. Ellos le hacen
una romería
a la romería de Santa Bárbara. Nosotros se la hacemos a San Sebastián.
Ah, ya.
Sin embargo, la romería de Santa Bárbara en el año 56, ¿sí? Y digamos que patrocinada o por don Antonio María, que ha muerto hace unos días, don Antonio María Pulido Beltrán, que fue cura párroco de aquí de la Hispanidad, ¿sí? Pues este cura estaba en Santa Bárbara, ¿sí? Y pidió al obispo Pedro Cantero Cuadrado, que vino en el año 54, permiso para hacer una romería a los patrones Santa Bárbara y San Sebastián. Lo que pasa es que allí nomás se llevó San Sebastián. San Sebastián que teníamos, de escayola o no sé qué demonio era, estaba para que se rompía. Y algunos años no llevamos a San Sebastián al campo para hacer la romería y la misa, que se la hacía en el campo sin ermita ni nada, sino que se llevó a San Isidro. Porque casi toda la romería la hicieron la gente de labradores y ganaderos.
Claro, el campo. Claro.
Bueno, pues vamos a seguir.
Nosotros lo tenemos como fiesta de la minería, Santa Bárbara.
Sí.
Nosotros lo tenemos como fiesta de...
A ver si nos da tiempo a dar una vueltecita con los compañeros. Aunque nosotros nos quedemos fuera. Vamos a ver, Enrique. ¿Tienes
alguna cosita más?
Sí, tengo aquí... dos mías, no sé si decirla porque son muy cortas o si no, si no caben. Estas son muy recientes de este verano, o sea que voy a empezar.
Venga, por la que tú quieras.
Se titula Luna y Mar y dice así: la noche llegó acunada por el sonsonete de las olas plateadas, encendida por la luna. Luna y mar, mar y luna, inmensidad y tristeza. O quizás música nocturna en el cantar de ola bajo el silbido del aire como nocturno de violín. ¿Cuál pequeño se ve uno en esta contemplación majestuosa? Se paró el tiempo en este sonsonete de ir y venir de olas como cálculo centesimal ingenioso. El viento trae la humedad y el olor al mar y se hace sentir como sátiros de la noche mordiendo en los escollos espumosos. Mar y luna, solo luna y mar.
¿Y la otra?
La otra es pequeña, más pequeña. Se titula Vida o Muerte.
¿Tú como traes el libro pequeño, las poesías pequeñas?
Sí. No, me gustan pequeñas, ¿eh? No me gusta extenderme mucho en las poesías. Y como dice Vida y Muerte. Y como he de morir, que me quiten lo bailao, pues lo hice en toda pista, a lo suelto y agarrao. Y aunque no sea vida fácil, yo ya me he aclimatado. Solo recuerdo lo bueno, lo malo. Lo malo ya está pasado. Siento un dolor de ausencias en negros y deformado, pues sin esperar premio veo el ocaso no lejano para añadir en mi cuenta lo bueno, siempre, no malo, pues aun donando mi cuerpo no creo estar saldado.
Muy bien, pues nada.
Precioso.
Muchas gracias. Mari Carmen, vamos a leer, sí, porque nos quedan dos minutos, tenemos que andar un poquito rapidito. Uno para ti y otro para Ignacio, vale. Si nos da tiempo.
Bueno, pues como ya se va el verano, voy a hacer una que es de Antonio Escudero.
Bueno.
El verano y su calor. Quedó la playa tranquila. Se marchó la algarabía. Los chiquillos están solos. Las sillas se quedan frías. Después de pasar calores, de sudar la gota gorda, volvemos a nuestro hogar, que me parece la gloria. No es que no me guste el mar y el sol yéndose a poniente, es que cuando sale en cana te mareas con la gente. Buscas la tranquilidad sin verla en ningún rincón, y si sales de paseo mandan siempre el señor sol. O sales muy tempranito por la mar y sus orillas, o te quedas sentadito debajo de la sombrilla. No intentes tomarte un chato o una cerveza fresquita. Los bares a rebozar, tienes que pedir hasta cita. Te acuestas a las tantonas, siempre muertos de calor,
cuando te quedas dormido, son mucho más de las dos. Me gusta mirarla sola. Esa es la pura verdad. Pero no quiero la bulla, prefiero tranquilidad.
No, ¿esa de quién es? ¿Tuya también?
Antonio. Sí.
Bueno, pues lo siento muchísimo, Ignasi, porque no podemos seguir. Claro, tenemos que darle cinco minutos al director para que todo esto lo pueda grabar y lo puedan escuchar después. Y tenemos a los compañeros que están ahí esperando. Yo espero que otro día estemos por aquí de nuevo y puedas venir y a ver si nos escribas alguna, ¿no?
Yo no.
Tú, bueno, pues entonces no lees. Yo me despido hasta el día 2, el día 26 no estaré con vosotros, pero sí que estará aquí mi compañero Juan y hablará seguramente de Valverde del Camino.
Sí.
Y no me extraña nada que traiga algún compañero también y tendréis una tertulia extraordinaria porque Juan sigue siendo un chiquillo a pesar de sus 87 años. Cada vez está más joven. Yo, si me he encontrado en la radio con gente, han sido con gente maravillosa. He tenido la gran suerte de tropezarme siempre con gente maravillosa. Algunos ya le hemos tenido que decir adiós, como nuestro compañero Antonio, nuestro compañero Antonio Vergara, los dos Antonios
Antonio.
Que se han ido. Pero tengo aquí la suerte todavía de que me acompañe el amigo Juan Flores. Hasta el próximo miércoles con nuestro
Muchas
compañero
gracias
Juan, si
por
Dios
habernos
quiere.
Invitado.
Hasta ahora.
Gracias. Muchas gracias.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.